Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 34 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Les repito nuestros medios de contacto, que ya lo saben de memoria, pero vamos a volver a decirlos. Por email, pablo@serecurioso.com.ar, pablo@serecurioso.com.ar, para cualquier comentario, consulta, crítica, lo que sea, todo mensaje es muy bienvenido. En nuestro sitio serecurioso.com.ar pueden escuchar los programas anteriores y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Ahí pueden ver algunos adelantos de los programas, hacer retweets y likes y todas esas cosas. Y ahora sí, nos metemos en nuestro episodio de hoy, el 34, donde vamos a tratar de resolver algunos enigmas y acertijos de la música. Y empezamos escuchando Edipo Rey, esta ópera oratorio o oratorio ópera de Igor Stravinsky sobre libreto de Jean Cocteau, que está basado sobre la tragedia de Sófocles. Edipo, que tuvo que resolver probablemente el primer acertijo de la historia cuando la Esfinge, la cruel cantora según Sófocles, porque cantaba sus enigmas, la Esfinge, un demonio que aparentemente generaba muerte y desolación, que tenía rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave, se le aparecía a quienes pasaban por los caminos. En este caso le tocó a Edipo. Plantea un desafío a cara o cruz, o más bien como una especie de ruleta rusa. Si lo resolvías, ella se iba, pero si no lo resolvías, ella te mataba. Edipo resolvió el enigma de la Esfinge y a partir de ahí se desencadenó su tragedia, que ya todos conoceremos, con su padre y su madre. ¿En qué consistía el acertijo o uno de los acertijos que la Esfinge le planteó a Edipo? Hay varias versiones, vamos con la más conocida quizás, que dice: ¿cuál es el animal que por la mañana camina en cuatro patas, durante el día camina en dos patas y por la noche camina en tres patas? ¿Cuál es el animal que por la mañana camina en cuatro patas, durante el día en dos patas y por la noche en tres patas? Este es el acertijo, el famoso acertijo que la Esfinge le planteó a Edipo. Lo vamos a repetir durante el programa y seguramente resolverlo al final. Una pequeña pista, hay que pensarlo un poco metafóricamente. Y escuchemos algo más de Edipo Rey de Igor Stravinsky.
Thank you.
Y vamos a escuchar algunos preludios de Claude Debussy a lo largo del programa, siguiendo una experiencia que tuve en un concierto hace mucho tiempo, por supuesto, de Gerardo Gandini, que tocó estos preludios, y él comentó que en la partitura, y así es, los nombres de los preludios no están, como usualmente uno esperaría, encabezando las páginas, sino que cada nombre estaba y está al final del preludio, como si fuera una suerte de respuesta o explicación que describiera qué es lo que uno estuvo escuchando. Por supuesto, mientras uno lo va escuchando, se imagina lo que se imagina. Y ese es el juego que les planteo. Vamos a escuchar algunos preludios. Primero el preludio y a continuación el título. Vamos con el primero, que dura algo más de 4 minutos.
Thank you.
voile, velos o paños. Vamos a escuchar algunos de los cánones de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach, cánones enigmáticos. ¿Por qué son enigmáticos? Veamos qué es un canon, muchos ya lo saben. Un canon es una escritura contrapuntística donde distintas voces o distintos instrumentos van tocando la misma melodía, pero no simultáneamente, sino que comienza uno y un ratito después de que comenzó, empieza el segundo con la melodía desde el principio y así van entrando escalonadamente. ¿Pero en qué momento tiene que entrar el segundo y luego el tercero? Muchas veces está escrito en las partituras, pero otras veces no, está apenas sugerido y es tarea del intérprete entender cuál es ese momento para que las melodías desfasadas encajen bien musicalmente, contrapuntísticamente. En el caso de la ofrenda musical, Bach utiliza otros procedimientos más avanzados que consisten en, por ejemplo, tocar la melodía un instrumento al derecho y el otro instrumento al revés. O bien, un instrumento toca la melodía y el otro comienza la melodía, pero no desde la misma nota, sino desde algún intervalo, por ejemplo, una quinta más alta. O bien, un instrumento toca la melodía y el otro la misma melodía, pero no con la misma duración, sino al doble de lenta, típicamente. Estos procedimientos avanzados también podrían estar claramente enunciados en la partitura, de modo que cada instrumento tenga su propio pentagrama, o, como sucede en la partitura de la ofrenda musical, siendo un canon, ¿para qué repetir la misma melodía en distintos pentagramas? Alcanza, como hizo Bach, con poner la melodía y sugerir las indicaciones de que en tal o cual canon hay que usar uno u otro procedimiento, y más o menos sugiere bastante claramente, una vez que uno ya entendió el código, pero hay que hacerse la idea primero y de alguna forma resolver el canon, resolver el enigma. ¿Cuándo tiene que entrar cada instrumento? ¿A qué velocidad tocar? ¿Y desde qué nota comenzar con la melodía? Vamos a escuchar entonces algunos cánones más de la ofrenda musical de Bach. vamos a escuchar otro preludio de Claude Debussy. Al igual que antes, primero escuchamos el preludio y luego vamos el título, que en algún sentido va a explicar, si se quiere, lo que habremos acabado de escuchar. El viento en la llanura. Seguimos en Seré Curioso, hoy con enigmas y acertijos en la música. Recordamos el enigma de la esfinge. ¿Cuál es el animal que por la mañana camina en cuatro patas, durante el día camina en dos y por la noche camina en tres? Estamos escuchando las Variaciones Enigma de Edward Elgar, gran compositor y orquestador inglés, nacido en 1857 y fallecido en 1934. Estas Variaciones Enigma constan de un tema que acabamos de escuchar y una serie de variaciones, cada una de las cuales está dedicada a algún amigo o amiga o conocido de Elgar, o incluso a sí mismo, la variación final. y de algún modo retrata el espíritu de cada uno de ellos. Pero identificadas con iniciales, no con el nombre de la persona. Y esto era un primer enigma que fue, por supuesto, rápidamente develado. Pero la obra completa propone un enigma cuya solución no se conoce. Se han propuesto muchas soluciones, incluso durante la vida de Elgar, él negó que cualquiera de las soluciones propuestas sea la correcta, y después del fallecimiento se han propuesto muchas soluciones más. ¿En qué consiste el enigma? El propio Elgar lo dijo en las notas para el programa del estreno de la obra, que fue en 1899. Dijo: el enigma no lo voy a explicar. Su enunciación oculta o su decir oscuro debe permanecer inimaginado, y les advierto que la aparente conexión entre las variaciones y el tema a menudo es de una textura muy sutil, pero además, y por encima de todo el conjunto, hay otro tema más grande que no se ejecuta. De manera que el tema principal nunca aparece. Igual que en algunos dramas del teatro donde el personaje principal nunca está en el escenario. En una entrevista posterior, Elgar volvió a hablar de esto, lo aclaró aún más. Dice: es posible agregar otra melodía bastante familiar, por lo menos en aquella época, agregarla por sobre el tema de las variaciones. Es decir, hay una melodía que no se toca, que era muy conocida en la época y que se podría tocar en contrapunto, o sea, de manera simultánea, con el tema principal de las variaciones Enigma. Elgar fue dejando distintas pistas en notas y en distintos lugares, y como decíamos, se propusieron un montón de soluciones. Elgar negó todas las que llegó a conocer, y después se han propuesto muchas otras. Hasta el día de hoy, por supuesto, no se sabe y probablemente nunca se sepa cuál fue la melodía que tenía Elgar en su cabeza al momento de escribir el tema de las variaciones Enigma. Sigamos escuchando algunas de las variaciones Enigma de Edward Elgar.
Thank you.
Y para cerrar vamos a escuchar la que seguramente es la más conocida y probablemente la más emocionante, titulada Nimrod, dedicada a un editor llamado Augustus Jäger. En el caso de Nimrod, el título no son las iniciales de Jäger, sino que refieren a un personaje del Antiguo Testamento que es descrito como un poderoso cazador. Jäger en alemán significa cazador. Y a diferencia de las demás variaciones, en este caso la variación dedicada a Jäger no retrata el espíritu de Jäger, sino que hace referencia a una anécdota que el propio Elgar contó posteriormente que vivió con Jäger. En ese momento Elgar estaba bastante desanimado, quería abandonar todo, y este editor lo convenció, le dio ánimos de que continúe. Le habló de Beethoven y cómo, a pesar de todas sus preocupaciones, seguía escribiendo música y música muy bella. Y le dijo, eso es lo que vos tenés que hacer. Y cantó el inicio de algo que muchos de ustedes van a conocer, el segundo movimiento de la sonata patética de Beethoven. Y si escuchan el comienzo de esta variación Nimrod, pueden percibir la similitud melódica con el comienzo de ese movimiento. Vamos a escuchar entonces la variación Nimrod de las variaciones Enigma. Qué maravilla las versiones Enigma de Edward Elgar. Seguimos en Seré Curioso, hoy con Enigmas y Acertijos de la Música. Y vamos a escuchar otro preludio de Claude Debussy. Primero lo escuchamos y, como corolario, el título. Los sonidos y los aromas giran en el aire de la tarde. Estamos escuchando la Baguala Enigmática del concierto para clarinete de Esteban Bensecri del año 2010, en un disco maravilloso que acaba de salir hace pocos meses, dirigido por Pablo Boggiano, y en el solista de clarinete está, qué lujo que nos damos, nuestro vecino Mariano Rey. Thank you. esta baguala enigmática tiene un clima general enigmático y no tiene, creemos, un enigma oculto. O sí, quizás Esteban Bensecri lo dejó plantado por ahí en la partitura para que alguno de nosotros vaya y lo descubra. Y vamos con el último de nuestros preludios de hoy de Claude Debussy. Eso fue Pasos en la Nieve. Vamos cerrando entonces nuestro episodio de hoy de Seré Curioso sobre enigmas y acertijos en la música. Nos quedó pendiente el acertijo de la esfinge, que le preguntó a Edipo cuál es el animal que por la mañana camina en cuatro patas, durante el día camina en dos y por la noche camina en tres. Y Edipo venció a la esfinge respondiendo que ese animal es el hombre, que cuando es niño gatea caminando en cuatro patas, lo que sería la mañana de su vida, durante el día, o sea, la mayoría de su vida, camina en dos, y por la noche, en su vejez, camina en tres cuando se apoya en un bastón. Muchas gracias a Numa Biard, a Adam Robbins, a Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica, y especialmente un saludo muy cordial a Mariano Rey, que conduce Los Sonidos del Viento, el programa que nos sigue, quédense escuchándolo, por supuesto. Soy Pablo Milrud, les recuerdo nuestros medios de contacto. Por email, pablo@serecurioso.com.ar, nuestro sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar los episodios anteriores de este programa. Y en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Curioseína, Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y hablando de acertijos, nos vamos con un gusto que nos damos, La payada de la vaca de Leloutier. Chao y gracias.
Dígame usted, compañero. Dígame usted, compañero, y conteste con prudencia. ¿Cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas? Y en melancólica espera, con abnegada paciencia, nos da alimento y abrigo, fingiendo indiferencia. No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo y ya mi mente barrunta. ¿Por dónde viene la punta de la tan difícil historia? La destreza y la memoria son buenas si van en yunta. No se ofende si le pido, me repite la pregunta. Nómbreme usted el animal. Nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú.
La vinchuca.
Que pa' ayudar la salud y pa' que a usted le aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muge hace
la vinchuca cuando muge hace vinchú, vinchú. No.
No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo porque a mí no me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo, jamás me... ¡La vaca!
Ocho versos.
Sí, 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 calentito quedaste.
Tiene que decirlo rimando también, si no, no sirve. Que lo diga rimando. Cosa increíble.
¿Qué? Que lo diga rimando. Ya le rimo la respuesta.
Saca.
Ya le rimo la respuesta que de la duda nos saca. El animal que usted dice tiene por nombre la vaca. Me extraña mucho, compadre. Me extraña mucho, compadre, que sea tan ignorante. Un
Una payada brillante, octosílabos precisa, que en el final finaliza y empieza por delante. Debe tener ocho versos y ser de rima elegante.
No me asusta el acertijo, le contesto en ocho versos, así su enojo se aplaca. El error que usted me achaca no es error ni es para tanto. En octosílabos canto, con rima que se destaca, con elegancia lo digo, sin hacer tanta laraca.
¿Y el animal?
¡Ah, la vaca! La vaca.